Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana tendremos que estar muy atentos a todo lo que ocurra en el Bernabéu, sobre todo a las 2:05, cuando el speaker del Real Madrid anuncie por megafonía los nombres del equipo blanco. Aquí la gran cuestión es saber qué es lo que va a hacer la afición del Real Madrid después de perder en apenas 4 días, 2 títulos y un campeón. ¿Habrá pitada? ¿Habrá pitos para el presidente del Madrid, Florentino Pérez? ¿Habrá pitos para los jugadores del Madrid? ¿Habrá aplausos? ¿Habrá silencio? Melchor Ruiz hoy ha hablado un hombre que seguro que no se va a llevar pitos, porque hasta el momento no tiene nada que ver. Hoy ha hablado el técnico del Madrid, Álvaro Arbeloa. ¿Y qué es lo que ha solicitado a su público?
Bueno, es consciente Manolo Arbeloa del enfado y malestar de la afición, y además lo comparte, lo entiende perfectamente. Pero dada la situación, ha explicado Arbeloa, sabe que no es una final de Champions, y ante un posible recibimiento hostil, como dices, Arbeloa ha pedido esta mañana en rueda de prensa el apoyo de la afición y lo ha hecho así.
Las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos.
Evidentemente Arbeloa está en su papel de pedir el apoyo. Otra cosa es la afición del Real Madrid, de ver cómo se responde. Pero quien mejor conoce a esa afición es Arantxa Rodríguez. Arantxa ha estado sondeando a ese madridismo que va domingo tras domingo al Bernabéu. ¿Y qué ambiente crees tú que se espera mañana?
Se espera mañana, Manolo, concierto de pitidos en el Bernabéu, que desde la grada fan no se va a secundar por petición del club. Ya en los últimos encuentros del año, los pitos dirigidos a algunos futbolistas, especialmente a Vinicius, fueron sonados y constantes. Pero por los movimientos que se están produciendo, sobre todo en las redes sociales, todo apunta a que subirán los decibelios mañana en el Bernabéu, antes del partido, al recitar las alineaciones y seguramente en los primeros compases del mismo.
Bueno, ahí nos ha dejado el titular, la grada fans, en teoría la grada animación, en teoría la grada más próxima a la directiva del equipo blanco, no va a pitar a sus futbolistas. Pero nos hemos salido a la calle y, por ejemplo, le hemos preguntado a los aficionados del Madrid: si usted fuera mañana al Bernabéu, ¿qué haría?
Los que más se merecen hoy en día una pitada son los jugadores del Real Madrid.
Arrastrar el escudo del Real Madrid Club de Fútbol es intolerable y, por tanto, la afición debe reprender a sus futbolistas.
La etapa de Florentino Pérez en el club blanco debe terminar ya. Yo, siendo aficionado, le pitaría el próximo partido contra el Levante.
Arbeloa ni a Florentino, sino a los jugadores, por la falta de actitud positiva que están teniendo.
Antes del partido, por supuesto, tenemos que mostrar nuestro malestar por cómo se produjo la eliminación de Copa y, a partir de ahí, animar al Madrid para que gane.
Los jugadores, especialmente los que han bajado mucho su rendimiento, como son Vinicius y Bellingham.
Bueno, ¿y qué hará la parejita? Porque lo mismo mañana Tomás Guas y Emilio Pérez de Roza se van al Bernabéu. Ellos, ¿qué harán? ¿Pitarán a Florentino? ¿Pitarán a los jugadores? ¿Aplaudirán? ¿Guardarán silencio? Que pasen.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, los dos me confirman que se han comprado su entradita y que mañana van a ir al Bernabéu. Emilio Pérez de Rozas, tú mañana, ¿qué harías en el Bernabéu? ¿A quién pitarías?
Manolo, va a pasar lo que tú y yo sabemos y lo que Tomás ha promovido, que es una pitada tremenda con la alineación del Real Madrid. Y después a esperar. Si a los 20 minutos van 3-0, ni Palco, ni Florentino Pérez, ni nadie. Pero el inicio va a ser una pitada, que eso va a parecer, no una lata de sardinas, una ópera que insonorice rápidamente Florentino el Bernabéu.
Bueno, ¿y qué crees tú, Tomás Guas, qué harías tú? ¿Qué crees tú que van a hacer los madridistas mañana cuando salga el equipo, cuando salga Florentino al palco? ¿Qué harán?
yo parto en el AVE de las 6. Eso hay que llegar prontito. Hombre, a mí es que me extraña tanta bronca. Pues yo creí que el madridista no sabía pitar. 6 Copas de Europa en 11 años. Cada año y medio a la Cibeles. Y estos tíos saben pitar. Pues es que la gente es la leche, ¿no? El riesgo es que aprendan, claro. Mañana pitarán los nuevos y los infiltrados como vosotros.
¿Qué dicen los copenautas, Teresa?
Pues se lo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope y la verdad es que, Manolo, hay empate técnico porque el 50% pitaría a Florentino y el otro 50% a los jugadores.
Bueno, pues habrá pitón entonces para todos. Unos pitarán al presidente y otros a los jugadores. Por cierto, todo esto ha venido, aparte de la derrota de la Supercopa, de la eliminación trágica en la Copa del Rey. Y muchos, muchos, muchos miraban ayer a lo que hacía el Barça frente al Racing. Quédense con la frase de Hansi Flick.
You don't win these games because of your names. You win these games because of your attitude. And this is what I like.
Vamos, que uno que ha estudiado Mike Taylor y Rich lo entiende clarísimamente. No ganan estos partidos con nombres, los ganas por la actitud. Y eso es lo que me gusta de mi equipo. Tras el partido de Albacete, recuerden que Arbeloa tomó la palabra y criticó la preparación física del Madrid.
Pues en el plano físico yo creo que evidentemente tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta.
Tenemos un gran margen de mejora en la preparación física, creo que hace falta. Algunos vieron aquí un ataque directo a su amigo Xabi Alonso. Hoy Melchor, me imagino que Arbeloa habrá querido salir a explicar o a matizar estas palabras.
Sí, a dejarlo bien claro, como han sido y como dices varias las preguntas en las 3 ruedas de prensa que ha tenido ya Álvaro Arbeloa, a que relativas a esa preparación física y a esos elogios que ha hablado de Pintus, pues Álvaro ha querido dejar bien claro que esto no es una crítica al trabajo ni está en el debe de su amigo Xabi Alonso.
Evidentemente, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xavi y hacia su cuerpo técnico, no las van a encontrar, van a estar muy equivocados. Lo que pasó en Albacete pues fue una falta de ideas, de juego, de físico, de muchas cosas en las que el responsable soy yo. Vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos.
Bueno, que nadie vea críticas. Por cierto, Arbeloa no se llevó ninguna crítica porque llevaba 24 horas en el Madrid tras la eliminación frente al Albacete. La única crítica que se llevó fue la convocatoria. Recuerden que dejó a muchos de los titulares en Madrid. Ayer, por ejemplo, Hansi Flick en Santander terminó con los mismos 11 que ganó la Supercopa, a excepción de Dejon. Arbeloa explicaba lo de la lista.
Yo estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora.
Él estaba convencido, pero ayer Ferran, el jugador del Barça, mandaba este mensaje después de ver lo que le ocurrió al Madrid.
Sí, al final lo del Madrid ayer es sorprendente, pero a nosotros nos ha servido pues para hoy salir mucho más enchufados, sin regalar nada y hemos conseguido la victoria, que creo que al final es lo importante.
Fíjense si no regaló, que el Barça metió como últimos 5 cambios a Lewandowski, a Rafinha, a Fermín, a Eric García, casi nada, ¿eh? Y a Pedri. 5 cambios que hizo el Barça, 5 titulares indiscutibles. Bueno, pues hoy me imagino, Ganga, que Arbeloa habrá explicado lo de la lista, ¿no?
Ha defendido la convocatoria que hizo contra el Albacete ante los rumores que señalaban que alguno se podía haber borrado. Si recuerdas, Manolo dio descanso a jugadores como Courtois, Mbappé, Bellingham, Tchouaméni, Carrera o Rodrigo. Asegura Arbeloa que había motivos por los que no podían viajar al partido de Copa. Hoy ya están todos disponibles, salvo Rodrigo. Y esta ha sido la explicación del nuevo entrenador del Real Madrid.
La convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles, que podían jugar, y los que se quedaron eran porque o no podían hacerlo, o si lo hacían, pues también había riesgo de lesión, ¿no? No estoy diciendo que los que se quedaron no querían venir, todo lo contrario. Pues decidí que no quería asumir ese riesgo y lo volvería a hacer.
Bueno, ese riesgo de lesión que, como bien acaba de contar Ganga, tan solo se matiza en Rodrigo. El resto está en condiciones de ser alineado 48 horas después del partido. Y aquí la última cuestión tiene que ver con el piropo que le lanzó Arbeloa Vinicius.
He visto un Vini comprometido, un Vini que es capitán, y después de donde venía él, pues haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, la predisposición que ha tenido.
Él ha querido estar aquí, ha querido jugar todos los minutos, claro, y la gente rápidamente interpretaba y hacía lectura. Y los demás es que no han querido venir. Bueno, pues hoy Melchor Ruiz ha querido empezar a defender a otros jugadores del equipo.
Sí, desde la primera rueda de prensa, Manolo Arbeloa solo ha tenido elogios para la plantilla, la que calificó, recuerda, de extraordinaria, y ha piropeado a todos los jugadores, especialmente a las estrellas. Al que más a Vinicius, lo ha hecho en las tres ruedas de prensa. En la primera, es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, dijo. En la segunda, agradeció el compromiso que tuvo y hoy ha reconocido ese trabajo que hizo, como acabamos de escuchar, ante el Albacete, y que es un auténtico líder. Pero también ha piropeado a Valverde. Le ha comparado con el mítico Juanito, o a Jude Bellingham, que dice que tiene que ser importante. Importantísimo, al igual que Rodrigo, al que ha reconocido el gran esfuerzo que viene haciendo en el Real Madrid.
Eso es ser un líder, y eso es lo que necesito de Vinicius, y eso es lo que quiero ver en él. Jude es un jugador que tiene mucha llegada, pero tiene capacidad también para crear, para construir, y eso es lo que le voy a pedir, que sea importante. Nada, la suerte que tengo con Fede es que, bueno, yo creo que de portero también lo haría bien. Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol, que es que podría hacerlo bien en cualquier sitio, ¿no? Todos sabemos de la calidad excepcional que tiene Rodrigo, de lo que ha demostrado estos años en el Real Madrid, de los grandes momentos que nos ha dado.
Piropos, piropos y más piropos para los futbolistas del Madrid. Mañana a las 2, Real Madrid Levante, plebiscito en el Bernabéu.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, vamos con noticias del Barça, porque dos jugadores del Barça están a punto de marcharse del equipo blaugrana. Uno es portero y otro es media punta. Elena, ¿quiénes son?
Ter Stegen, sucesión al Girona se va a cerrar en las próximas horas. Hay un acuerdo verbal entre las tres partes, podría anunciarse este mismo lunes. Ha tomado la decisión de acelerar todo por no jugar anoche en Copa. El Barça asume que tendrá que pagar gran parte de su ficha y que jugando se va a revalorizar para venderlo en el mercado de verano. Tiene 2 años más de contrato. También Dro Fernández, el canterano que ha debutado a las órdenes de Hansi Flick, le ha pedido al entrenador salir. Y tiene varias ofertas que van a pagar algún club europeo, su cláusula, que es de 6 millones de euros.
Hablando de renovaciones, Javi Gómez, Juliano Simeone renueva, ¿hasta cuándo?
Hasta 2030 y con un blindaje, Manolo, de superestrella. Este es el nuevo contrato de Juliano en el Atleti. Le costó asentarse, pero con un rendimiento superlativo en las 2 temporadas que lleva en el primer equipo. Y tras varios meses de negociaciones ya tiene su futuro atado y se mostraba así de feliz.
Siempre soñé desde chiquitito poder llegar a este momento. Esto me genera mucha, mucha ilusión para poder seguir mejorando y poder darle más al Atlético y devolverle.
Bueno, y aquí la cuestión, Gato, es si renuevan a Juliano por su rendimiento y merecimiento o por su apellido.
Esto es una cuestión de mérito, Manolo. Dime qué futbolista de la actual plantilla del Atlético de Madrid le ha echado las 3-3 que dice Alcaraz. Cabeza, corazón y cojones. Juliano Simeone. Es verdad que pesa mucho el apellido, pero es un tipo que, independientemente de que su padre le haya querido poner por el hecho de ser su padre, que no me lo creo, luego lo tiene que demostrar en el campo. Y no he visto un tío que luche más, que contagie más, que tenga más físico. Bueno, quizá Llorente. Con lo cual, la renovación es más que merecida. Que a lo mejor es largo el contrato, bueno, pero es que este tipo, eso te demuestra que no tiene nada que ver lo que, que su padre sea el entrenador a que sea futbolista. Se la gana todo en el campo y se lo merece.
Hablando de fichajes, primer fichaje invernal del Mallorca, Jordi Jiménez, ¿quién es?
Yastén Kalumbá, el primer fichaje invernal del Mallorca, es un joven extremo derecho de 21 años, llega procedente del Angers, estaba previsto para verano, pero todo se ha precipitado. Yagoba Arrasate le quiere ver, aunque espera otro jugador en esa posición.
También primer fichaje, o mejor dicho, fichaje en el Getafe, Gema Santos.
Pues sí, por fin el Getafe fichado, por fin ha hecho oficial la llegada de Martín Satriano, delantero uruguayo que viene cedido por el Olympique de Lyon a coste cero, eso es lo importante para el Geta, y con una opción de compra de 6 millones y medio a final de temporada. Este ya es oficial y el próximo en hacerse oficial es el del central también uruguayo Sebastián Boselli, que llega traspasado de River Plate y que hoy ya ha estado entrenando con sus compañeros en el Coliseum. Por fin tiene Bordalás los refuerzos que tanto está pidiendo, aunque con lo mal que lo está pasando esta temporada, dice que tiene muy claro su futuro.
Mi cuerpo técnico y yo estamos totalmente alineados con la dirección deportiva.
Córdoba.
A ver, abrimos la bolsa de fichajes en segunda división, Rubén Bascó.
Ya es oficial, Manolo, que el Granada incorpora cedido al delantero uruguayo Gonzalo Petit, que hasta ahora estaba cedido en el Mirandés. El Castellón, por su parte, ha fichado a Ismael Fadel, defensa procedente del Yeclano Deportivo. El Almería ha fichado al extremo del Albacete, John Morcillo. Y por último, Jordi Escobar llega al Huesca para reforzar la delantera.
¿Y Bruno Casal se mueve el mercado internacional?
Sí, el City sigue desembolsando dinero. 20 millones le ha dado al Crystal Palace por el central Gueye. El Crystal Palace, que por cierto, a final de temporada va a tener que buscar entrenador porque Oliver Glasner ha anunciado que va a dejar el equipo. Y termino con otra de banquillos, Van Nistelrooy. Se va a sumar al cuerpo técnico de Ronald Koeman en la selección holandesa.
Hablamos de los líos de los clubes. Empezamos con el Sevilla.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Ya recuerdan ustedes cómo volvió Sergio Ramos cuando dejó el Madrid y firmó por el Sevilla?
Vuelvo a casa después de 18 años. Me sigo sintiendo querido a pesar de todo lo que haya pasado.
Él se siente sevillista. Ayer volvió a Sevilla, pero volvió para adueñarse del club. ¿Cómo fue la cosa, Víctor Fernández?
Bueno, pues Manolo, ha irrumpido con mucha fuerza Sergio Ramos, como contamos en el día de ayer. Llegó con todo a su corte, con su hermano y sus abogados, para dejar encima de la mesa una oferta de compra del club muy importante. Es la más elevada que han recibido hasta el momento. La oferta se ha recibido con muy buen agrado por parte de los máximos accionistas y la afición ya lo señala incluso como la mejor alternativa que existe en este momento. Ahora le toca esperar al próximo movimiento del Sevilla, que tiene abierto un proceso de exclusividad con otro fondo que va a caducar en breve.
A todo esto, Oliva, ¿tú qué crees? ¿Que esto se ve factible o parecen fuegos artificiales?
Yo sí lo veo factible, Manolo, y a día de hoy me parecería la mejor solución para el Sevilla. La gente en su gran mayoría ve con buenos ojos la vía Sergio Ramos, una estrella mundial con sentimiento sevillista que viene con fondos de inversión dispuestos a poner mucha pasta en el Sevilla. Ahora bien, ¿qué van a hacer los actuales propietarios, los que tienen las acciones? Cualquier cosa me espero, hasta el punto de que son capaces de vender a cualquier fondo extranjero desconocido antes que una opción cercana como la de Sergio Ramos, quizás por el recelo a vender a alguien cercano que pueda hacer bien las cosas y revertir la actual situación.
Hablando de presidentes, cuéntame, Víctor Navarro, ¿qué ha pasado con Laporta, que ha declarado hoy por una presunta estafa?
Sí, como investigado por presuntamente estafar a una inversora del Reus que puso más de 100.000 euros y solo recuperó 12.000. El juzgado de Barcelona quiere saber si Laporta utilizó su nombre para captar inversores haciendo valer su reputación como garantía de que el proyecto era solvente. Laporta ha asegurado que no es estafa, que en todo caso es incumplimiento contractual, que él no firmó ningún documento y que la gestión del Reus no la llevaba él.
Bueno, ya saben que tenemos tiempo de juego hoy viernes, mañana sábado y por supuesto el domingo, que abre con el partidazo Madrid-Levante. Pita Selma Espinosa, después de todo lo que hemos contado, deportivamente, ¿quieres destacar algo del Madrid, Melchor?
Lista de 23, vuelven Mbappé, Courtois, Carreras, Jude Bellingham y Tchouaméni. 7 son las bajas, 7 los canteranos que completan la lista. 2 dudas, ¿quién va a ocupar el lateral derecho y si Mbappé va a salir de inicio o desde el banquillo? No se concentra el equipo hoy, lo hará mañana a las 10.
Zamora del Levante, ¿qué me cuentas?
3 bajas de última hora por distintas dolencias. Pampín, Matías Moreno y Oriol Rey se han quedado en Valencia. Arriaga llega muy, muy justo. Y tras la Copa África, Eta Ellón apunta al 11.
Pedro Martín, ¿qué dato me quieres dar?
Pues que el Madrid regresa al Bernabéu después de perder la final de la Supercopa con el Barça, con Xabi Alonso, y de quedar eliminado en la Copa en Albacete con Arbeloa. El Madrid no pierde 3 partidos seguidos desde 2019, cuando Solari saltó por los aires. Y los madridistas empiezan a estar cansados después de que su equipo haya sufrido 20 derrotas en los últimos 86 partidos, después de perder solo 2 de 68.
Madre mía, muchos partidos son, muchas derrotas. Por cierto, detrás del Madrid en la tabla va el Villarreal. Ese partido que va a jugar el Villarreal en la Cartuja con el Betis, lo pita García Verdura. ¿Y qué noticias tenemos de los de Pellegrini, Oliva?
Que tienen que recortar 12 puntos si quieren pelear por la Champions en la segunda vuelta ante el que considera Pellegrini todavía a día de hoy un rival directo en esta liga. El técnico chileno mantiene las bajas de Anrabat y Abde, que el domingo disputan la final de la Copa de África con Marruecos. Están fuera por lesión Isco, El Cucho, Bellerín y Junior. Ángel Ortiz es novedad y el Chimi Ávila, doblete la Copa metiendo al equipo en cuarto, se perfila como el 9 titular.
¿Qué dato me quieres dar tú del Villarreal, Juan? Igual
Bueno, Manolo, pues que busca los tres puntos para acercarse a la segunda plaza que ostenta el Real Madrid. Marcelino tiene las bajas por lesión de Logan Costa y Kangwala y de Ajomash y Gueye, que van a jugar la final de la Copa África. Podrían entrar como novedades en el once Thomas Partey y Gerard Moreno.
Guzmán Mansilla pita el Mallorca Atlético. ¿Con qué noticias del equipo de Arrasate, Jordi?
Con dos novedades en la convocatoria, el capitán Antonio Raillo, que pese a su lesión, está en la convocatoria. No está seguro el entrenador Iago Arrasate de que pueda jugar en el día de mañana. Y también está el fichaje, Yastén Kalumba por contra, baja de Morlanes por lesión y de Mafeo por sanción.
El aceite ya está en camino, Peña. ¿Y qué noticias tenemos del Atleti?
Pues que Valverde Manolo recupera a Berenguer, que no pudo jugar en León debido a una artritis traumática en el pie derecho. El que se ha caído de la convocatoria a última hora es Nico Serrano, con una lesión muscular en el aductor. Su baja se suma a las de Vesga y Laporte.
Quintero González pita a los Osasuna Oviedo. Noticias del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Osasuna llega sin Moncayola, sancionado por cartulinas amarillas. Vuelve en Liga Enzo Boyomo después de la Copa África y el conjunto rojillo llega después del bofetón de la derrota y eliminación frente a la Real Sociedad, con la ilusión de que el Sadar sea talismán para ganar y no meterse en problemas mayores en Liga.
¿Y del nuevo Oviedo que contamos, Pablo Acebo?
Bueno, pues necesitado el Oviedo, evidentemente, porque el colista siempre está necesitado de puntos, porque lleva 13 partidos consecutivos sin ganar, pero con esa sensación el Oviedo desde que llegó Almada, de que el juego es mejor. Está invicto Almada, es verdad que no ha ganado, pero tampoco ha perdido en los tres partidos que lleva en el banquillo, así que hay positivismo en el Oviedo, con que la segunda vuelta puede ser mejor que la primera. Con el regreso de Nacho Vidal, que puede volver a enfrentarse a Osasuna, el que fue su equipo, y con Fede Viñas, que regresa tras sanción, la mala noticia para Almada es que pierde a los dos centrales a priori titulares, Ballí por lesión y David Carmo por sanción.
Por cierto, la jornada se abre en unos minutos entre el Español y el Girona, nos vamos allí. Quique Iglesias, ¿qué me cuentas?
11 de gala en el Español, salvo el operado Puado, vuelven Paul y Roberto, repite Michel el mismo equipo que ganó a Osasuna hace una semana, todavía no está Echeverri, está lesionado Stuani, amenaza de desalojo en la grada visitante por lanzamiento de objetos.
Y también hablando de fútbol, ha comenzado el partido de segunda división entre el Castellón y el Leganés, ¿cómo va eso, Juan Igual?
Minuto 19, Manolo, de la primera parte, superior el Club Deportivo Castellón, pero de momento no encuentra el gol, llegando al 20 de la primera, Castellón 0, Leganés 0.
Ayer ya saben, hablando de segunda, que el Racing tuvo la opción de forzar la prórroga en una jugada del chaval, del cedido del Atleti Manés. La historia es tremenda porque, cuéntame, Jaime del Olmo, ¿qué ha ocurrido en redes sociales?
Manex Lozano tenía las opciones de chutar o pasársela a Andrés Martín y optó por jugársela a él, consciente de que en las dos acciones previas que tuvo, anuladas por fuera de juego, sí había batido a Joan García. Se puede debatir si hizo bien o no, lo que no es de recibo es la catarata de insultos y menosprecios que ha recibido el chaval de 18 años a través de redes sociales. Su entrenador José Alberto hoy ha sacado la cara por él.
Que es intolerable, ¿no? Estas faltas de respeto que surgen cada día en las redes sociales. Por desgracia, forma parte de esta sociedad, ¿no? Machacar a los demás. A mí me parece que es de jugador ganador. He hablado con él esta mañana, él está bien, el chico está bien. Tiene nuestra máxima confianza y el apoyo de toda la plantilla.
Y así de claro y así de concreto y además de lo que haga el Racing, que destacamos Juan Torrejón en la segunda división.
De la jornada en segunda, Manolo, te destaco el partido por el liderato entre el Racing y Las Palmas, además de otro partido por el ascenso entre Almería y Deport, y por abajo tres partidos importantes por la lucha por la salvación: Zaragoza, Real Sociedad B, Mirandés, Andorra y Granada, Ibar.
Román Ruiz, en primera red, ¿qué quiere señalar?
Jornada 20, minuto 88 en el grupo 2, Villarreal B 1, Cartagena 0. Del resto de la jornada destacamos a los dos equipos más en forma de la categoría, ambos con 5 victorias consecutivas. En el grupo 1, al Pontevedra, que recibe al Arenteiro, y en el grupo 2 al Sabadell, que visita al Teruel.
Teresa Vasallo, ¿qué titulares me dar de la Liga F?
Que el Real Madrid se mide al Levante, mientras que el Atlético recibe al Español. Por su parte, el Barça viaja a Murcia para enfrentarse a la Lama.
Y además de todo esto, hoy tendremos que estar muy atentos en el fútbol internacional, porque tenemos jornada de Champions la próxima semana, Bruno Casar.
Eso es, y vamos a empezar en Francia, donde el Mónaco, próximo rival del Real Madrid en la Champions, estaba perdiendo 1-3 ante el Lorient, que da un minuto de partido. Luego a las 9 salta a escena el Paris Saint-Germain ante el Lille, los de Luis Enrique, que podrían arrebatarle momentáneamente el liderato al Lens. En Italia acaba de arrancar el Pisa-Atalanta, la Atalanta que va a recibir el miércoles al Athletic Club de Bilbao. Mañana en la Premier, el derbi de Manchester es lo más destacado, primero contra tercero en la Bundesliga, Bayer Leipzig. El domingo, final de la Copa África, Senegal-Marruecos.
Saben que Alcaraz está a punto de debutar en Australia. ¿Saben que Alcaraz ha hablado por primera vez de su relación con Ferrero? Ahora lo cuento.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Debuta Ángel García Alcaraz y además habla de su ex relación con Ferrero.
El domingo, hacia las 11 de la mañana, debutará Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta, y lo hará ante el local Walton, 79 del mundo, y al que ya ganó en Queens el año pasado. Carlos ha hablado por primera vez de Juan Carlos Ferrero y de su salida, un capítulo de su vida que tenía que terminar, muy agradecido por los 7 años y por convertirle en el jugador que es, que fue una decisión mutua, que siguen siendo amigos, y sobre quién tomó la decisión.
Fue algo interno, que decidimos, al ser un equipo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que es algo interno que lo hicimos así.
Bueno, y además de todo esto y baloncesto, partidazo en la Euroliga, Real Madrid-Barça. ¿Cómo va eso, Pilar Casado?
Palacio en el que no cabe un alfiler y en el que ha salido el Real Madrid con un parcial 10-2 en poco más de 4 minutos. Kevin Panther coloca el 10-5, restan 3-10 para acabar el primer parcial.
El Valencia jugaba con el Fenerbahce, Fermín ha terminado.
Sí, ha perdido Manolo 82-79 en Estambul. Montero con 10 puntos en el último cuarto ha tenido cerca a los valencianos, que a falta de 15 segundos pudieron empatar. Ahora a pensar en los blancos, el domingo visitan al líder de la CB.
Quien no levanta cabeza, Parra, son los Lakers en la NBA.
Anoche perdieron en casa contra Charlotte, uno de los peores equipos del este, los angelinos. Manolo, encajaron 135 puntos, practicando una defensa de las que a ti te gustan, de las de mirar y no tocar.
Además de todo esto, dos de europeo. Primera victoria de España en balonmano, jugamos mañana a Malvar.
Sí, jugamos entre Austria, 6 de la tarde, en encuentro con cuentas pendientes. Los hispanos saben que es necesario mantener el nivel demostrado ante Serbia y a seguir creciendo. Si España gana y Alemania hace lo mismo con Serbia, estamos clasificados para fase principal.
Bueno, y de un europeo a otro, España jugaba con Montenegro en waterpolo. Juan Arias, ¿cómo fue eso?
Muy bien, España ha ganado 14-6 a Montenegro en la primera jornada de la segunda fase del campeonato y sigue con las aspiraciones de medalla intactas el domingo, partido contra Francia.
Además, Rally Dakar, se va acabando esto y se fuman las posibilidades de ganar. El día nos lo reseña Carlos Miquel.
España terminará mañana el Rally Dakar, si no pasa nada raro, con un podio para Tosa Saraina, tercero en motos, y un segundo puesto brillantísimo para Nani Roma, que ha podido acabar en un cuarto y en un auténtico desastre por todo lo que le ha pasado al final de la etapa. Destrozan la rueda, pierden tiempo repararlo y casi no cumplen con el tiempo del enlace. La suerte que ha tenido es que después de quedarse sin gasolina a 7 kilómetros del final de ese enlace, se han encontrado con Laia Sanz, que ha tirado de él, le ha remolcado hasta el campamento. Así lo ha contado Paco Grande en Teledeporte.
Ahí vemos cómo ha venido remolcado por Laia. Es Laia.
Es Laia, yo creo que lo han conseguido. Lo han conseguido, qué emoción.
Buena noticia para el Español. Por cierto, ¿cómo va ese partido entre el Castellón y el Leganés, Juan Igual?
Va como empezó, Manolo. Minuto 27 de la primera parte, sin goles en Castalia. Castellón 0, Leganés 0.
Lo tienen clarito. Quieren información, tienen la linterna con Expósito. Quieren deporte, tienen tiempo de juego con Fernando Evangelio. Y quieren espectáculo, 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga. Pero todo aquí en su casa, en la cadena COPE.